Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a Canadá en las Américas Café, una emisión producida por la sección en español del difusor público Radio Canadá Internacional. Difundimos en directo cada viernes a las 12:15 por las redes sociales en Internet. En esta emisión les presentamos los temas destacados de la semana y compartimos sus mensajes enviados por correo electrónico. Este programa también se encuentra disponible en nuestro sitio en internet rcinet.ca. Y si quieren escribirnos, pueden hacerlo a la siguiente dirección electrónica, amlat@rcinet.ca. Y nuestro correo regular es Radio Canadá Internacional, apartado postal 6000, Montreal, Canadá, H3C3A8. Y hoy les acompañan en los micrófonos
Luis Labordó,
Leonora Chapman,
Leonardo Jimeno.
Hola a todos.
Y quien les habla, Rufo Valencia. En la versión radio de este programa, disponible en nuestro sitio en rci.ca, les presentaremos la música de artistas canadienses como Bobby Curtola, nacido en Thunder Bay y fallecido en Edmonton en 2016 a los 73 años. De él escucharemos la canción Hitchhiker, grabada en 1961. De la cantante quebequense nacida en Trois-Rivières, Pauline Julian, escucharemos la canción Mommy, grabada en 1974. Y también escucharemos al dúo de música electro-funk que se llama Chromeo, con el tema Must Have Been, Debería Haber Sido. Esos temas en nuestra versión audio en nuestro sitio en internet rcinet.ca.
I'm a hitchhiker on the road to love. I've been waiting long on this lonely road, waiting for the one I've been dreaming of. For I'm a hitchhiker on the road to love. I'm a hitchhiker with a lonely song. I've been praying that you would soon come along. Gonna ride with you to the stars above. For I'm a hitchhiker on the road to love.
Estamos ya oficialmente en otoño. ¿Es el tiempo de la cosecha de manzanas?
No sé cuándo
es. Me parece tiempo que de
más tarde en octubre, creo
en octubre,
que. ¿No?
Ya. Pero ya es el tiempo de los zapallos. Manzanas ya empezamos a ver en el mercado también. Se están llenando de manzanas.
Sí, igual yo me acuerdo de haber ido a juntar manzanas a mediados o fines de octubre.
Hay una amiga mía que fue a buscar manzanas y me trajo de regalos el fin de semana.
Sí, igual es el tiempo de los abrigos.
Y de los zapallos.
Claro, sí, empezar a sacar abrigo.
En realidad es el tiempo de que no sabes qué abrigo poner.
Exacto.
Porque
exacto.
Lo pones a la mañana y
después
está
te
fresco,
mueres de calor.
Y a la tarde te morís de calor.
Es el tiempo de la tos, es el tiempo de los resfríos. La cantidad de gente resfriada es increíble porque
es
uno sale como si hiciera calor y hace frío. Entonces se pone un abrigo, transpira, se saca, se enferma y así la rueda
o
es...
Sea, todo positivo en otoño.
Sí.
A mí me encanta.
Es hermoso. Los colores.
Me encanta.
Sí, los colores de las manzanas son positivos.
O sea, nuestros amigos oyentes, que en casi muchas regiones de Canadá, cada principio de otoño se lleva a cabo esta especie de ritual de las familias que salen de la ciudad y van a recoger, a tomar de los árboles las manzanas. y les entregan, uno llega al lugar, paga un monto X, que serán $12 o $20.
Bueno, si sabes. Si
a veces no pagas nada y te dicen, recoja las manzanas antes que se pudran.
No, porque, sí, pero a veces no pagas nada, pasó. Por, aunque tengas que pagar.
Ah, porque ¿cómo haces?
Y pues a mí me pasó la primera vez que fui a juntar.
No sabías.
Que entré a una de estas granjas. Ajá, que ¿sí? era enorme. Había llevado mis bolsas, que eran enormes también. Y me puse a juntar manzanas de los árboles. Y cuando terminé, me fui como Pancho por su casa. Nunca le pagué nada a nadie. Sin y tampoco saber. Nunca nadie me dijo nada.
Bueno, a mí hace poco una amiga fue a buscar manzanas y me dijo que no pagó nada. Se fue a un lugar y recogió las manzanas del suelo, de los árboles ya caídos. Entonces,
en ese caso creo que me parece que las que están caídas sí las puedes levantar sin
bueno.
pagar.
Pues estaban riquísimas.
Creo que es así. Pero las que yo corté, me acuerdo
las
de haberme subido
del árbol.
A altísimas escaleras.
Eso es un delito.
Bueno, pero no hubo voluntad. Un chiste malo con respecto a manzanas.
No hubo voluntad, sí.
Había dos manzanas colgando, estaban charlando, una se cae, la de arriba se le ríe y la de abajo la mira y le dice, ¿qué te pasa, inmadura?
Ya, entonces, ese es uno de los rituales. También viene Halloween a fines del próximo mes, octubre.
Eso, sí.
Que también es la decadencia de los zapallos.
Y que también tengo una anécdota con eso.
Venga.
Cuando fui la primera vez a una fiesta de esta de Halloween, que fui acompañando a la que en aquel entonces era la pequeña hija de un matrimonio amigo, yo salí con mi camperita de media estación traída de la Argentina, porque total durante el día no había estado demasiado frío que digamos. La niña esta, que en ese momento tenía 5 o 6 años, no me acuerdo, iba con su vestido de princesa y no sé qué, y yo al rato me empecé a morir de frío, porque la temperatura empezó a bajar repentinamente y velozmente, y mientras ella estaba contenta juntando golosinas y qué sé yo, yo estaba congelándome en la calle.
Claro.
Así sí. Que no es tan poco grato recuerdo este Halloween.
Sí, hay que abrigarse para Halloween.
¿Y por qué decís que es la decadencia de los zapatos?
Porque se los botan.
No, hay mucha gente que no lo botan. En mi casa, por ejemplo, si ponemos un zapato afuera que lo decoran mis hijas,
sí.
Después de terminado Halloween,
se lo
mi
comen.
Esposa hace
sopa
de zapato.
O el guiso.
Ya, sí.
Yo no sé si todo el mundo lo hace,
pero... Yo no lo tiro, yo lo como también.
Creo que hay más gente que año tras año... ha comenzado a reutilizar justamente para no desperdiciar.
Para que no se malgaste el zapallo, claro.
Realmente los echan.
Y además está caro el zapallo, ¿no?
Claro.
Lo mejor no ese grande del Halloween, pero a estos zapallitos que le decían coreanos, no sé por qué, en Argentina, están caros. Y entonces me imagino que uno no quiere tirar esos zapallos tampoco, ¿no?
Claro. Bien, entonces entramos a esta parte, breve parte de las noticias sorprendentes.
¿Por qué le dicen coreanitos?
No tengo idea.
Ah, bueno. No tengo idea. Me quedé pensando.
Es Manolito, que seguramente le puso ese nombre.
No, yo supongo que, no sé, debe tener alguna...
¿Será que tiene originalmente eran de allí, tal vez
sí,
de Corea?
O que, no sé, o que los que cultivaban eso
plantan,
eran coreanos en América del Sur.
Claro.
No
sé. Puede ser.
Ya, coreanitos. Ya no los vi, no los conozco, los coreanitos.
Uh-huh, okay.
En Bolivia una migración coreana que llegó un momento dado en los años... 70s, 80s, la idea era que vayan a la región del oriente para cultivar arroz. Entonces les dieron tierras y creo que algún dinero. Pero muy rápidamente los coreanos agarraron el dinero y se fueron a las ciudades e instalaron una serie de mercados y importaban chamarras, ropa. Entonces los coreanos acabaron siendo conocidos más que como agricultores, como comerciantes,
¿sí?
a precios muy, muy abordables para todo el mundo.
En la Argentina fue igual. En la Argentina no solamente hubo inmigración coreana y china, sino de la época que vos decís, en la época de la dictadura en la Argentina, hubo inmigración laoseana, de gente de Laos que llevaron en un supuesto gesto humanitario a la Argentina para que trabajara en el campo, y los tiraron en el medio del campo, y esta gente después de unos días
se fue.
Huyó raudamente hacia Buenos Aires, y después de Buenos Aires huyó raudamente hacia Laos, creo nuevamente.
De vuelta.
Sí. O sea que no hay restaurantes laosianos.
Laosianos debe haber alguno, ahora chinos y coreanos hay por toda
mucho,
la ciudad
mucho.
Y por
sí,
el país,
verdad.
Supongo
sí,
yo, ¿no?
Sí.
One hit of you, I went through the roof. Your love so strong, that's 100 proof. Too much of you, I
ain't driving home. No, I ain't spending the night alone. All this lying got me stressing. Tell me why you keep me guessing. I wish I'd learned my lesson, but I wanted you. Yeah, I wanted you.
Out of my mind when I decided to love you. Now I'm just trying to forget you. I must have been high when I met you.
Met you.
Out of my mind when I decided to love you. I must have been drunk off your words, twisted off your kisses. I know I must have been. Mary, could be Molly, could be you. Y'all girls got me in a trance, hypnotized, can't wake up, fantasizing. Could be Christina or Lucy, can't believe this how y'all do me. You only call me to use me and abuse me.
All this lying got me stressing. Tell me why you keep me guessing. I wish I'd learned my lesson, but I wanted you.
Trying to forget you.
Forget you.
I must have been high when I met you. Out of my mind when I decided to love you. I must have been drunk off your words, twisted off your kisses. I know I must have been.
Guess I'm finally seeing clear. I know I promised I wouldn't call. I guess I'm just going through withdrawal.
I must have been high when I met you. Out of my mind when I decided to love you. I must have been drunk off your words, twisted off your kisses. I know I must have been.
Entonces, ¿qué destaca en la semana?
Bueno, lo más sorprendente obviamente está pasando en este momento en los Estados Unidos, ¿no? Donde se está sometiendo a decisión del Senado de los Estados Unidos la situación de uno de los postulantes o del postulante del presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia, algo que se estará decidiendo en escasa hora más, porque a la 1:30, hora del este, está previsto el voto en el Senado de este postulante acusado ya por 3 mujeres de haber cometido actos indecentes y que, sin embargo, sigue siendo sostenido por el presidente Donald Trump como su postulante estrella para asegurar la primacía conservadora en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Creo que ese es el tema excluyente dentro de lo que es actualidad, ¿no es cierto?
Para mí lo que me sorprende esta semana, es decir, llamó mi atención también, es la decisión del Parlamento canadiense de retirar la ciudadanía a la líder birmana. Es Aung San Suu Kyi, no sé cómo se pronuncia. Sí, ganadora del premio Nobel en 1991 y Canadá le había otorgado la ciudadanía, que es un cargo muy honorífico y muy exclusivo, se le da a muy pocas personas en el mundo, y esta fue una moción presentada en el Parlamento esta semana, presentada por el partido Bloque Quebequense, uno de los diputados federales, y que fue unánimemente votado a favor. Y entonces esto, y a ella se la acusa de haber permanecido guardado el silencio mientras el ejército birmano cometía genocidio contra una población específica,
los Rohingya
musulmana de ese lugar. Y hay que decir que Canadá fue el primer país en acusar de genocidio esa matanza contra esta minoría musulmana. Entonces, eso es un hecho sin precedentes de Canadá.
Efectivamente. Y esa ciudadanía honorífica la recibieron, por ejemplo, Nelson Mandela y también el Dalai Lama.
Exacto. Sí. Y se le da muy poquísimas personas. Sí. Y esta es la primera vez en la historia de Canadá que se retira esa ciudadanía.
Bueno, y hay un lugar, creo que está en el oeste canadiense, donde está reflejadas las imágenes en fotos de estas personas que recibieron la ciudadanía honorífica, y ya hace un año y medio se había como
sacado,
apagado la luz de la foto
la líder
de
birmana.
Esta líder birmana.
¿Será en el Museo de Derechos Humanos que...?
Esto está en Winnipeg.
En Winnipeg, me parece que sí.
Ajá.
Yeah. Y ya se le había bajado, digamos, la intensidad de la luz como para apagarla dentro de ese,
claro,
de esa entronación, digamos, entre comillas. Para remarcar, bueno, justamente esto, ¿no?
Fue una limpieza étnica, sí, y esto lo dijo el ex ministro Bob Rae, ex ministro de la provincia de Ontario en un momento dado, y que ocupó grandes puestos acá con cargos políticos con los liberales. Pues el gobierno este liberal lo envió en una misión de investigación a Birmania para a investigar sobre esta matanza contra esta población minoría
musulmana. Sí, y los que quedaron
musulmana.
Están desplazados hoy.
Están en los países vecinos.
Sí, hay un campo, una especie
sí,
de campo
no,
que casi no es un campo de refugiados, sino un campo de concentración. Hace dos semanas, con el programa francés, se habló con una mujer canadiense que trabaja en la Cruz Roja.
Trabajando ahí con
y que
ellos.
Fueron, y dice que realmente es imposible cómo esa gente sigue viviendo en esas condiciones.
Salieron,
¿no?
Y es lo que dicen, es realmente es una limpieza étnica y es un genocidio. Entonces, eso fue para mí lo que me atrajo la atención esta semana.
Y a mí lo que me llamó la atención es Cosby, 3 a 10 años.
Sí, no es nada. Eso es una burla, por
es
favor.
Es una burla.
Es una burla.
Realmente es legitimizar a Kavanaugh, a Trump con todas las acusaciones que tiene de cuestiones en conductas sexuales, y que a este hombre de 3 a 5, no sé. No sé, me parece irrisorio.
Lo que pasa que además, claro, hubo como 50 mujeres que lo acusaron a Cosby, pero este juicio era solo una mujer. Pero incluso sabiendo lo que pasó, a mí me parece que 3 años es un regalo.
Sí,
¿no?
De 3 a 5 igual, no sé si lo hacen porque tiene 81 años y porque está ciego.
Le van a hacer, porque le van a decir.
Igualmente las atrocidades que hizo, las hizo. O sea...
Y lo que destaco como a dato curioso en esta fecha, 28...
Ah, era curioso. Nosotros dijimos lo que nos llamaba la atención.
Eso es.
Bueno, en mi caso es curioso, o me llama la atención, es que este viernes 28 de septiembre es el Día de la Amistad con un Vegetariano.
Ah, Rufo siempre...
Eso.
¿De dónde sacas eso, Rufo? ¿Quién inventó eso ahora?
Pues está...
¿Es de acá o es de afuera?
Está en los archivos de CBC, de la Radio Pública Canadiense,
wow,
que lo anunciaron con...
Entonces, si está en archivo, quiere decir que es algo antiguo.
No, fue archivo. Archivo es algo que pasó hace una hora.
Bueno.
Y si lo querés agasajar y vos no sos vegetariano, ¿qué haces?
Y pues, compras, le haces una buena
ensalada de fruta.
Le haces un puré de papa y de zapallo.
Y de manzanas, le das una manzana.
Una tarta de manzanas.
Una bolsa de manzanas. En la bolsa todavía.
Claro.
Hay un sándwich muy bueno que es de manzanas, con queso fundido.
Y con esas nueces.
Sí, con las nueces.
Y si no, se hace una buena barbecue con los hongos estos,
claro,
¿cómo se llaman? Los grandotes.
Portobello.
Bueno, che, basta, tengo hambre, basta.
Son exquisitos.
¿Los probaste ya? Yo no los probé nunca.
Sí. Los probé la parrilla, hecho con unas salsitas.
¿Sí?
Le recuerdo que están en sintonía de Radio Canadá Internacional. Este programa se llama Canadá en las Américas Café. Y vamos a dar ahora lectura a las cartas y mensajes que hemos recibido de vuestra parte. Luis.
Sí, aquí tengo un mensaje que nos envía Paloma Gea sobre el tema avance importante para mejorar la visión de pacientes con glaucoma. Ella dice, hola, desearía saber más sobre este nuevo descubrimiento y qué se puede hacer o dónde hay que ir para conseguir este tratamiento. Me interesa muchísimo. Gracias y saludos. Y como decimos habitualmente, la información está en el material publicado y es para gente que reside en el lugar donde este tratamiento se está llevando a cabo, ¿no es cierto?
Tengo un comentario sobre el tema en México. López Obrador se niega a entrar en el juego del muro con el presidente Trump. Escribe nuestro amigo mexicano Javier González Nungaray y dice, este señor Trump y sus ideas de la época de la Edad Media, haciendo un poco de historia, el tema del muro de Berlín se construyó con una finalidad, dividir a Alemania, es decir, cerrar el libre paso de las personas, y a fin de cuentas fue derribado. La migración no se va a acabar construyendo muros y utilizando el poder o la fuerza, amigos de RSI, el cerrar la frontera por medio de un muro de 5 metros de altura no acabará con la migración del sur al norte. Se necesita una justicia económica para todos los pueblos, es decir, acabar con la pobreza. ¿Por qué ustedes emigraron del sur de América para Canadá?
Es la pregunta que él nos hace.
Sí.
Qué buena pregunta.
Pues da para un programa de 10
sí,
horas.
Sí, podemos hablar en todo caso el programa siguiente, lo hacemos entero hablando de las motivaciones por las cuales uno vino. En realidad yo fui invitado, mi hermano vino aquí después de una de las crisis en Argentina y me dijo, es un hermosísimo lugar para hacer crecer a tus hijos, y nosotros no teníamos hijos con mi esposa y nos vinimos a probar suerte. Sin salir de ningún... justo coincidió con una crisis, pero nosotros no estábamos tan en crisis en ese momento. Pues yo tenía trabajo, mi esposa también. Pero, sin embargo, hicimos los trámites y decidimos venir a probar.
¿Ese programa de reunificación familiar?
No.
Mi hermano se había venido en la época de la crisis, en el momento de Alfonsín.
Wow.
Y nosotros, bueno, a mí me
en
dieron...
En la crisis del 2001.
Claro, a mí me llegó la visa.
De la crisis de Alfonsín del año 87.
87, sí. Exacto. No, pero en el 2001 me llegó la visa a mí.
Ah, ok.
Justo una semana después de la salida en helicóptero del presidente
de la Rúa.
Me llegó, pero nosotros habíamos empezado los trámites 2 años antes. O sea, no fue por eso que nos fuimos. Nosotros estábamos justo en ese momento... físicamente emplazados ahí, pero no tenía nada que ver con nuestro proyecto de inmigración. Y era para intentar un mejor pasar y darle más oportunidades a nuestros hijos, y estamos muy contentos. Básicamente eso.
Bien, entonces vamos a ir revelando poco a poco las razones,
las historias oscuras.
Oscuras y largas, ¿no? Porque son, pues... hay mucha historia detrás de cada persona sentada en esta mesa.
Sí, eso fue absolutamente resumido, ¿no? Podemos entrar en la
eso
charla.
Es como cuando te preguntan, ¿por qué sos lo que sos? ¿Por qué elegiste la profesión que elegiste? Yo siempre creí que eso no se puede contestar con una sola idea. Hay un conjunto de razones, claro, que lo llevan a uno a elegir la profesión que eligió, si es que en definitiva la eligió, porque a veces, muchas veces, uno cae en la cuenta de que terminó adentrándose en algo sin haberlo elegido desprofeso, ¿no? Pero yo creo que en el caso de la emigración, no creo que haya una sola razón para emigrar. Debe haber un conjunto de razones que involucran cuestiones bastante, bastante profundas, ¿no? Creo que nadie haga las maletas y se vaya de su país por un simple acto de curiosidad, ni mucho menos.
No, por supuesto. Es mucho más complejo que eso, así tiene razón Luis.
En cuanto a la profesión, pues en mi caso estaba convencido de que en casa había esta radio antigua. ¿Se acuerdan de Telefunken? Esas radios con unos diales casi como de marfil y una luz medio fosforescente. Entonces, tenía 5 años y estaba convencido que detrás de la radio había enanitos, que en la caja había enanitos.
¿No? Y obviamente.
Y le daba la vuelta a la radio para esperarlos a que salgan después del programa. Bien, entonces...
Aquí tengo un comentario, en este caso también sobre el tema, en realidad también porque hace ya muchos meses que nos llegan este tipo de mensajes. Recuperando Sonrisas es un programa de dentistas canadienses para mujeres marginales. Fatme nos manda un mensaje y dice, buenos días, me recomendaron buscar este sitio para arreglarme la boca. Tengo 34 años, necesito sonreír, trabajo cara al público y no con una sonrisa. Los clientes me comentan que estoy muy seria, necesito sonreír. Y bueno, le decimos a Fatme lo mismo que al resto de la gente que nos escribe. Si ella vive en Toronto, es excelente porque ese programa, no sé si en realidad sigue vigente ahora, pero estuvo hasta hace muy poco vigente para la gente en Toronto, y también recomendamos en realidad hacer una pequeña investigación por internet porque suponemos que este tipo de programas, y hemos constatado que en otros países se realiza, así que debe haber en un montón de ciudades de distintos países programas similares.
Bien, recordamos que en nuestra versión en radio, en RSI.ca, escucharemos a artistas como Bobby Cartola, También estará Pauline Julien y también el grupo Chromeo. Y quizá también coloquemos a Leonard Cohen.
Y Pauline Julien la pones justamente porque hay una película sobre ella en este momento, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien de Pauline Julien. Cuando yo llegué era Pauline Julien, era su gran época de cantante, ¿no? Y además estaba, me acuerdo, era una militante pues de los derechos de las mujeres, una feminista de primera línea, además una artista, y creo que estaba también casada o era compañera de un diputado que en aquel entonces, un diputado quebequense, que Gérald en aquel Godin. Entonces, sí señor, Gérald Godin, que además de Gérald Godin tenía una actitud muy abierta hacia en ese momento los refugiados que venían de Chile y de Argentina, me acuerdo perfectamente de él. Entonces era una pareja,
sí, una pareja muy,
muy presente en la realidad quebequense, y ella pues es una...
En el oeste de la isla de Montreal, cerca de donde yo vivo, hay un CEGEP que se llama Gérald Godin, y la sala de presentaciones artísticas se llama Pauline Julien.
Claro, son para mí son gente que yo identifico a Canadá, los primeros recuerdos son ellos también, ¿no?
Claro, y quienes visiten Montreal, cuando vayan, salgan, por ejemplo, del metro Mont-Royal, salen del metro y miran el muro que está detrás de la estación del metro y está un texto de Gérald Godin, quien también era un poeta.
Era un poeta, un gran poeta también.
Un gran poeta que se pasaba por la avenida Du Parc, que es una calle donde se instaló mucha inmigración griega.
Creo que él fue cura antes, si no me equivoco, era cura, dejó los hábitos, si no me equivoco.
Trabajó en Radio Canadá.
Entonces no era cura.
Trabajó en Radio Canadá.
En el Nacional.
René Levé, que trabajó, sí, también, en Radio Canadá Internacional.
Sí, también.
Entonces hay mucha gente que pasó justamente por esta institución. Entonces, sí, efectivamente hay una película, un documental, Pauline Julien íntima.
¿Es su sobrina o su hija la que lo hizo?
Creo que es su... No lo sé.
Es un pariente, es una joven, sí.
Entonces, y esto cae justamente en momentos en que Quebec, en pocos días más, habrán elecciones provinciales y vamos a saber que de alguna forma va a dar un indicio también el termómetro de cuál es el fervor independentista de esta provincia que está de capa caída porque los tiempos han cambiado.
Muchísimo.
Mommy, mommy, I love you dearly. Please tell me how in French my friends used to call me. Paul, Lise, Pierre-Jacques ou Louise. Gros Papineau, Gauthier, Fortin, Robichaud, Charbonneau. Mommy, mommy, how come it's not the same? Oh, mommy, mommy, what happened to my name? Oh, mommy, tell me why. It's too late, much too late. Mommy, mommy, I love you dearly. Please tell me where we used to live in this country. Trois-Rivières, Saint-Marc-Grand-Mère, Gaspé, Dolbeau, Berthier, Saint-Paul, Tadoussac, Gatineau. Mommy, mommy, how come it's not the same? Oh, mommy, mommy, there's so much in a name. Oh, mommy, tell me why. It's too late, much too late. Mommy, mommy, sing the song you sang when I was a baby. Fais dodo, colle à mon petit frère. Fais dodo, mon petit frère. Fais dodo, tu auras du lolo. Mommy, mommy, I remember the song. Oh, mommy, mommy, something seems to be wrong. Oh, mommy, tell me why. Once again that beautiful story. Un jour, ils partirent de France, bâtir ici quelques villages, une ville, un pays.
Aquí tengo saludos de gente que nos está escuchando vía internet, a toda la gente que está con nosotros siguiéndonos vía YouTube, vía Facebook o en nuestro sitio. Tenemos, por ejemplo, bueno, nuestra colega Paloma Martínez dice, hola colegas, un saludo grande. Pablo Gómez Barrios, yo también estoy la escucha viendo, dice. Hola a todos, yo vine a Canadá por amor, dice Pablo, contando, bueno, efectivamente el porqué de su llegada a este país. Llegué rotundamente enamorado de una canadiense que conocí en La Paz. Eso fue allá en el año 1975, hace un poco más de 43 años. También tenemos otro mensaje de Javier González Nungaray, que dice, amigos de RCI, programa Canadá Américas Café, un saludo cordial para todos y un gusto tremendo escucharlos, diría Pablo. Escucha verlos, como dice Pablo. Yeah. Y Susana Ochoa dice, los champiñones con un Barolo, wow. No, no sé en referencia a los vinos debe ser, porque Barolo es un vino. Champiñones es comida, pero no sé si tenía que ver con...
Quizás es algo vegetariano.
Ah, claro, exacto, para compartir
pues, sí,
con los vegetarianos.
Con las manzanas.
Ahora sí, exacto. Champiñones con un Barolo es un
el amigo vegetariano.
Para los amigos vegetarianos.
Y ya que estamos con mensajes para Canadá en las Américas Café, tengo uno que nos dejaron también en nuestro sitio y es de Eduardo Gutiérrez y dice, hola, buenas tardes, les saluda Eduardo Gutiérrez de la provincia de Tlaxcala.
Tlaxcala.
Tlaxcala, ok, México. Solo dice para felicitar a todo el equipo de Café en las Américas y comentar que hacen buenos comentarios. Me gustaría que trataran más temas de salud y un abrazo a su equipo como a toda la audiencia por este medio.
Ah, genial, muchas gracias.
Gracias,
a los amigos,
Eduardo.
En Tlaxcala.
Bueno, yo antes de... por toda la gente, hay gente que me preguntaba por los medios sociales qué había pasado con el premio de los Latin Awards Canadá 2018. Lamentablemente, en nuestra categoría no ganamos, pero ya voy a tener la lista de todos los ganadores para contarle a la
Perfecto.
Gente quién fue el que ganó.
Igual estuvimos
nominados
eso
por segundo año consecutivo.
Aunque ese es un consuelo de pobres, ¿no?
No, pero la historia es porque yo me enteré
me
enteré este año que las nominaciones uno puede autonominarse o presentar, digamos, el medio para el que trabaja para que pase a consideración para ver si es nominado o no en alguna de las categorías. Ajá. Y nosotros nos nominó alguien que no fuimos nosotros. O sea, eso me parece un gesto extraordinario.
Me parece mejor, porque, me parece más objetivo.
Claro, exacto, y me parece, claro, digamos...
Más ético.
Es más ético y al mismo tiempo quiere decir que hay gente que nos aprecia mucho y que nos propone para eso. Así que,
sí, muy
en
bien.
Realidad, bueno, para avisarle a la gente que no ganamos, pero sí ganamos.
Habría que ver entonces quiénes eran los finalistas. Sería
interesante
ver eso.
Ahí voy a traer toda la información, voy a tratar de conseguirla para la semana que viene.
Muy Siguiendo bien. Justamente el mensaje de Pablo, entonces el resumen sería que la gente viene a Canadá, no toda la gente, pero una parte de la gente viene por dos razones, o por balas o por besos.
O por razones económicas. Rufo,
claro.
Hay más que eso, hay más razones.
Hay más. Sí, bueno,
pero una de las razones es el amor, de eso estoy segura.
Muy
de
bien.
Eso estoy segura, que incluso debe haber mucho de eso.
Efectivamente.
Sí.
Bien, pasamos
bueno,
ahora...
Bueno, viva el amor, ¿no?
Claro.
Exacto.
Aunque sea en otoño.
Además fue aquí en Montreal que se hizo ese bedín de John Lennon y Yoko Ono, diciendo, bueno, hay que hacer el amor y no la guerra.
Uh-huh.
En momentos de la guerra de Vietnam.
Soy Mohamed El Alami, estoy en Tetuán, Marruecos, y les invito a escuchar el programa Canadá en las Américas Café de Radio Canadá Internacional.
Pasamos ahora rápidamente al sector en el cual nosotros les recomendamos que escuchar en nuestro sitio en internet, rcinet.ca. Y Luis, tú hablas de joyas.
Sí, bueno, un tema que estoy de hecho trabajando, todavía no lo terminé, por eso no lo tenía preparado para que incluso Leo pueda mostrar imágenes, pero la semana próxima se inaugura en Montreal, exactamente el 3 de octubre, la primera exposición de joyeros argentinos en esta ciudad. Es una exposición que se realiza a partir de una iniciativa de una galería de arte y del consulado argentino y de otras entidades. Está entrevistada en el material que yo hice o que estoy preparando aún Ana Catalina Montoya, que es la curadora joyera al mismo tiempo, pero curadora de esta exhibición, que hizo un viaje a la Argentina tiempo atrás para elegir a los artistas, a los orfebres y a los materiales que van a ser expuestos. Y a mí lo que me llamó la atención es que en algún momento de la entrevista me comienza a hablar de joyas hechas en madera, plástico reciclado, cuero y tejidos. Y mi pregunta obviamente fue, ¿qué tiene que ver esto con la joyería? Y según ella me explicó, es la nueva tendencia de la joyería contemporánea que surgió en la Argentina. Hablábamos un poco de refilón de ese tema hace un rato, precisamente a raíz de la crisis económica que se vivió en el año 2001, cuando se salió de la paridad 1-1 peso dólar y el país se fue a donde estuvo ya tantas veces, que es en la hecatombe total.
Era el tiempo de la relación carnal con Estados Unidos.
Sí, las relaciones carnales se habían terminado, ahora venía lo peor.
Pero ahora volvieron.
Claro, ahora el presidente argentino
dijo que está enamorado. Y que espera que los argentinos se enamoren también de la directora del Fondo Monetario Internacional.
Exactamente eso.
¡Ah, caramba!
Cuestión de gustos, no sí. compartidos en todo caso, ¿no? Pero, el tema es que esa crisis hizo que los joyeros se vieran impedidos de comprar los materiales que usan habitualmente, que son los materiales preciosos, el oro, la plata, etcétera, porque el costo era sideral. Con el tema de la salida de la paridad dólar-peso, los costos aumentaron terriblemente y tuvieron que agudizar el ingenio, como decíamos más temprano con Leonora.
Qué creativos las crisis, que nos volvemos en tiempos de crisis.
Pero el dicho de que las crisis son ocasión de cambio.
Es cierto.
Aquí lo demostraron. Tuvieron que ingeniárselas para comprar, para adquirir, para utilizar nuevos materiales en el tema de la joyería. Y entre ellos, estos que yo nombré, que en este momento no solamente son utilizados por joyeros argentinos, sino que se están convirtiendo en una de las tendencias preponderantes en la joyería contemporánea.
Genial.
Eso se podrá ver a partir del miércoles 3 de octubre aquí en Montreal. Va a estar en la nota la dirección exacta de la galería de arte en la cual será realizada la exposición.
Leonora, tú nos hablas del rol de los homosexuales en la evolución de las familias.
El rol de los hombres homosexuales, porque le pregunté si a las mujeres también, y esa fue otra respuesta. Es un investigador canadiense, él se llama Francisco Gómez Jiménez, es investigador de comportamiento sexual humano de la Universidad de Lethbridge, en la provincia de Alberta. Es un especialista en el tema de la diversidad sexual, y él tiene en su investigación que está llevando a cabo junto con otro profesor de esta universidad, él tiene su hipótesis y que logró probarla y ahora está trabajando a otro nivel, y su hipótesis es que los hombres homosexuales mejoran la supervivencia de sus familias. Eso es una evolución que se viene dando en el tiempo, y él dice en la entrevista, si consideramos un entorno ancestral, porque ellos analizan poblaciones ancestrales. Por ejemplo, cuando tener hijos era muy arriesgado, en épocas anteriores tenían hijos, pues la mitad no sobrevivía o más de la mitad. Entonces, cuando tener hijos era arriesgado, especialmente tener muchos niños, tener un par de manos adicionales definitivamente era útil, es lo que él dice. Y explica cómo el homosexual, el hombre en este tipo de familias, al no tener hijos los homosexuales, es como que adoptan a sus sobrinos, sobrinas y están ayudando a criar a esos niños, lo que hace que estas familias incluso tengan más hijos. Y de esa manera, como ellos no tienen hijos, hay más posibilidades que se reproduzcan y que haya más niños, pues homosexuales también, al tener más hijos. Entonces, es una investigación bastante larga que él hizo. Él tiene otro profesor que es Paul Vassey, de la misma universidad, que anteriormente, explica, llevó a cabo una investigación en Samoa, que es un país de la Polinesia, donde la cultura de ellos reconoce un tercer género llamado fafafin, ¿no? Y a los fafafin, decía él, se les asigna un género masculino al nacer, pero se sienten atraídos tanto por hombres y exhiben rasgos masculinos y femeninos. Estos Fafafín, esta población, lo que hizo García Jiménez es él ir a México y estudiar, y está haciendo esa investigación con la cultura istmo zapotec, que es en el sur de México, en Oaxaca, donde también hay estos hombres parecidos a los de Polinesia, asumen más o menos los mismos roles. Y él está haciendo, investigando en México, y va a publicar pronto esta investigación sobre el justamente lo que él llama el rol evolutivo de los homosexuales hombres. Y lo interesante también de la trayectoria de Francisco Gómez Jiménez es que ganó un premio, es una subvención de la Geografía Nacional, la Sociedad Geografía Nacional, que está muy interesada en esta investigación y en publicar, además de los resultados, las fotografías que le está tomando de esta población del Istmo Zapotec en Oaxaca.
Sí, justamente hay un pueblo que es de donde está el mayor número de homosexuales,
sí,
en México.
Sí, bueno, sí.
Y justamente y de raíz indígena.
Eso. Sí. Sí, y que en estas culturas ancestrales, estamos hablando de tiempos de miles de años tal vez, donde la homosexualidad era una cosa natural, es decir, el ser era una cosa aceptada como en los animales, ¿no? Entonces no era reprimido, ni se los perseguía, ni como
se
lo
hacen
las sociedades occidentales. Y estos dos profesores hacen bien la diferencia entre las sociedades occidentales y las sociedades ancestrales. Entonces, ese cambio que se puede ver, que es una represión todavía muy grande en muchos países, en aquellas civilizaciones no tenía nada que ver con lo que sucede hoy en nuestros países.
No, y lo loco es que esa condena tan autoritaria y tan fuerte con respecto a los homosexuales en países donde la raíz indígena es muy grande, es mayor.
Claro.
O sea, en México, claro, es increíble. Sí. La condena social para con el homosexual es brutal a comparación de en otros países donde, digamos, no se vivieron, o sea, no hubo vivencia de esa.
Muy grande en México. Lo que, cambiando un poquito de tema, pero en la misma línea, lo que a mí me sorprendió la vez pasada es leer que la FIFA estaba penalizando los partidos en México porque los mexicanos, los que van a las canchas, se ponen a gritarle a los jugadores con términos que no quiero repetir aquí, pero que tiene que ver con homofóbicos, sí. Pero muy fuerte, ¿no?
Ya en Rusia había pasado que les pusieron una multa y no los iban a dejar entrar al siguiente partido, se seguían gritándole lo que le gritan a los arqueros cuando patean, así que...
En todo caso, entonces, me pareció interesante esta entrevista porque es la primera vez que uno sale del esquema de decir simplemente, bueno, hay homosexuales en todas las sociedades, eso está probado, pero acá hay como que hay una evolución, y eso es lo que me parece interesante de esta investigación de los canadienses.
Sí, justamente dentro de las tradiciones indígenas acá, la historia de los indígenas, está también ese tercer género, si se le puede llamar así, y es el Two Spirit, el ser humano biespiritual.
En las sociedades inuit, eso existe desde hace siglos también.
Claro.
El biespiritual, sí.
Sí, que se encargaba, por ejemplo, de las decoraciones de las tiendas, de los tipis, y también justamente de hacer como, de cuidar a los niños, porque hay que tomar en cuenta que la expectativa de vida no era tan grande.
Es exactamente eso.
Y no había abuelas.
No había abuelas,
o había pocas.
Pero entonces, el que haya una persona, como dice él, un par de manos ayudando, esto era una ayuda, pero increíble para esas familias. Que también hoy existe, es decir, tener un tío, una tía que te ayude a criar tus hijos, pues agradeces, ¿no?
Por supuesto.
Antes quería leer dos o tres mensajes. Pablo Gómez Barrios nos dice, el que fue cura era Jacques Couture.
Ah, sí, Jacques
ministro
Couture,
de Inmigración,
sí,
del primer gobierno
eso.
De René Beck.
Gracias, Pablo.
Y Paloma Martínez dice, Susana Ochoa es la maravillosa catadora de vinos, por eso menciona al Barolo en el mixing, no, ¿cómo le dicen al...?
En la combinación, en el acompañamiento.
Sí, no, pero tiene un nombre que ellos le dicen en...
Sí,
bueno, no me acuerdo. acuerdo ahora.
Un nombre de sommelier.
En, ¿no?, el maridaje. Con el Barolo y el...
No sé, el esposaje.
El Barolo suena a vino tinto.
A vino, claro, sí. Barolo es tinto, si no me equivoco.
No sé.
Y el hongo que habíamos dicho, claro, para comer.
Siempre pregunté por qué le nombran esposas a esas...
Bueno, porque nuestro lenguaje es súper machista. O sea, esposas, esto, y esto es maridaje. Marido y esposa.
Bien. Tú, Leonardo, nos hablas, planteas una pregunta interesante. ¿Implantaría un localizador subcutáneo para cuidar a sus hijos? Y es una pregunta para también nuestros oyentes. ¿Implantaría o no?
Bueno, porque en realidad hay una empresa en Estados Unidos que está empezando a ofrecer el servicio, y de eso se trata justamente. La historia es hasta dónde cuidamos a los niños, hasta dónde podemos ejercer ese control, hasta dónde es una cuestión de libertades, y qué hacemos para cuidarlos, y pondríamos un aparato adentro del cuerpo de esa criatura para cuidarla.
Ese es el fin de la civilización.
Yo, igual hay un montón de cosas puntualmente con respecto a la tecnología que con este tipo de porque tiene que ser muy pequeñito para estar puesto dentro de la piel y funciona con un teléfono celular, por ejemplo, esta tecnología de la cual hablamos. Y en ese caso, no es infalible. O sea, si viene alguien y rapta a mi hijo y tira el teléfono, ya está. Digamos, no tengo manera de localizarlo, porque ese tipo de... Es la misma tecnología que se usa para el pago con el teléfono, que uno acerca, o la carta, que uno acerca la carta
al lector
sin... Mm.
Yo le pondría a mi hijo eso, pero si él me autoriza, y si me autoriza a partir de los 16 años, porque antes de eso, un niño, ¿qué puede decir? Y estás al mismo tiempo violando la intimidad de ese niño.
Absolutamente. ¿Viste? Bueno, pero en el caso de esta tecnología no es tan invasiva, porque en realidad el niño tiene que hacer una acción para ser localizado.
¿Está bien? Es decir,
acercar la mano al teléfono para que el teléfono reconozca que uno está ahí. Es el teléfono el que envía la posición de la criatura. Por eso digo que en el caso de un rapto, si uno tira el teléfono, ya está, porque no puede ese implante activarse solo. Como es miniatura, no tiene ni GPS, ni, digamos, localizador global, ni ningún tipo de dispositivo, ni batería. Eso es solamente un chip que es leído por un teléfono como... entonces es solamente el gesto del niño sobre el teléfono para avisar que está en condiciones. Lo que pasa es que si se pierde el teléfono es complicado. Igualmente, el artículo plantea la posibilidad de llevarlo no solo a los niños, sino a los adultos, porque eso generaría una especie de mejora en un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida. Por ejemplo, nosotros cuando venimos a Radio Canadá a trabajar, tenemos que entrar con una tarjeta. Tenemos que llegar a nuestro puesto de trabajo y loguearnos en la computadora y abrir los sistemas.
Pero si colocas eso en tu mano, en tu dedo, en donde fuera, ¿sabes el control que van a tener sobre tu vida?
Justamente
vida,
es la contrapartida.
Me niego totalmente.
Yo creo que en realidad lo que eso generaría, por sobre todo las cosas, es un ingreso a quienes van a fabricar esos chips.
Sí, por supuesto.
Porque vamos a poner, si querés, un ejemplo mucho más sencillo, que es el de la aplicación de esos chips que se lleva a cabo desde hace mucho tiempo en los animales. Mi perro tiene un chip de esos puestos, hace ya algunos años, que supuestamente iba a facilitar un montón de tareas que tienen que ver con la identificación, la historia médica o veterinaria del animal, etcétera. Y desde que lo tiene hasta hoy en día, la verdad que ese chip no ha servido absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Y el ejemplo en realidad sirve, y ya se lo traía a colación, cuando hablamos de implantar un chip en un niño, supongo que será el mismo procedimiento que con un animal. Es un chip tan pequeño que lo que se hace en realidad más que implantar se inyecta, es con una jeringa.
Sí, exacto,
que se inyecta.
Y se hace supuestamente, bueno, la parte es en la mano, digamos, para que uno tenga el acceso a poder confrontarlo con el teléfono para poder enviar la señal.
Exacto.
Me recuerda justamente, hace pocos días secuestraron a una niña de 12 años aquí en Montreal. Entonces, justamente para pedir un dinero a cambio. Hay una película con Denzel Washington en que él justamente trabaja de guardián para una familia, para una niña en México.
Sí, señor.
Entonces, me pregunto si hubiera tenido la niña ese detector, quizá no habría habido la película, porque...
Hay un montón de películas de secuestros también, o sea, Sicario, la última película, Sicario, la número 2,
de Villeneuve.
Es extraordinaria.
Es de Villeneuve.
Sí, sí, sí. Es extraordinaria. Y también
¿es esa en que entran por túnel por debajo hacia México?
Bueno, y él contaba justamente que con el tema de la inmigración ilegal en Estados Unidos puedes construir un muro de 35 kilómetros hacia arriba y van a seguir pasando. Así que, pero es extraordinaria esa película.
Bien, entonces...
¿De qué hablaste?
Yo hablé justamente de El Último Regalo de Leonard Cohen y justamente una librería aquí en Montreal hace algunos días atrás. Se organizó una lectura del libro póstumo del poeta montrealense Leonard Cohen, titulado The Flame, La Llama. Y lo que fue interesante es que este libro fue presentado por cuatro voces jóvenes: Alex Manley, Ashley Obscura, Domenica Martinello y Natalia Herro. Este joven Alex Manley, al empezar su presentación de la lectura de ese libro, decía muy con mucha satisfacción que lo que él tenía en común con Leonard Cohen es que él había ido a la misma escuela maternal 50 años más tarde. Y generalmente cuando uno va a este tipo de eventos, se ve el promedio de edad en Quebec, en Canadá, es de 40 años. O sea que en este tipo de eventos, por lo general, se ven más bien cabezas grises.
Y aquí había jóvenes.
Pero aquí era sorprendente ver que todos eran jóvenes y cómo los jóvenes se apropian de esta voz de este poeta. Y pude conversar con una autora mexicano-canadiense, Ashley Obscura, quien justamente ella explicaba que para ella este libro era justamente un regalo póstumo de Leonard Cohen y que justamente les permitía, sobre todo a quienes tienen raíces en otras partes, de enraizarse o de acordarse que están en Montreal y tienen ese vínculo con Montreal, como tú decías, Leonardo, como tú mostrabas a Leonardo en esta imagen de Leonard Cohen pintada en un gran mural en la ciudad y que con el tiempo pues se está convirtiendo en la ciudad de Leonard Cohen, y jóvenes que vienen de otras partes de Canadá van a encontrar justamente en los textos de este poeta montrealense el nexo o el eslabón que les va a hacer sentir en casa. Entonces, digamos que ese fue el tema. Entonces,
y hablando de Leonard Cohen, justamente hoy estaba leyendo que su hijo, Adam Cohen, va a lanzar un disco inédito de canciones inéditas nunca antes que salieron al aire de Leonard Cohen. Entonces, sí. Pues habrá otro disco.
Sigue vivo y seguirá vivo mientras Montreal esté viva.
Y seguirá vivo.
Sí, ¿no? Y quienes visiten Montreal también hay una aplicación que se llama Paseos Urbanos y hay una aplicación que te guía por las calles de la ciudad explicándote la vida de
es como hacerse un tour, ¿no?
Sí, con la voz de esta gran cantante Martha Wainwright, quien justamente pone la voz a esa aplicación.
Cuya sobrino, hermano, uh-huh, que es Rufus.
Sí, Rufus.
Rufus tuvo una hija con la hija de Leonard Cohen.
Sí, sí.
Ay, mira vos cómo uno va haciendo las conexiones.
Con Lorca.
La hija de Cohen se llama Lorca.
Exactamente, sí.
Porque Cohen admiraba a este gran escritor García Lorca.
Claro, y decía que fue gracias a él que finalmente
descubrió también
que podía escribir poesía.
Y tocar la guitarra, tocar la guitarra española.
Exactamente, sí.
Oh, crown of light, oh, darkened one. Never thought we'd meet. You kiss my lips, oh, and then you're gone, and I'm back on Boogie Street. Kitchenette, I tune
come, my friend, be not afraid. We are so lightly here, it is in love that we are made. In love we disappear. Though all the maps of blood and flesh are posted on the door, there's no one who has told us yet what Boogie Street is for.
Bien, esa es una interesante historia. Aquí llegamos al final del programa. Nos quedan 10 segundos. Estuvieron hoy con ustedes
Luis Laborda,
Leonora Chapman.
Un minuto y 10 segundos. Okay. Leonardo Jiménez.
Ah, entonces tenemos más tiempo. Entonces podemos saludar a los espías, quizá.
Que sí, saludar a los espías y a toda la gente que se comunicó con nosotros y que participó también.
Eso, sobre todo a ellos. Claro. Saludos.
En nuestras redes sociales. En este caso, Pablo nos desburra con el tema del vino y dice: el tinto del que hablaba Susana es un tinto italiano. ¿Eh?
Ah, un tinto italiano.
El Barolo.
Sí, italiano.
El Barolo. Barolo. Yo pensé que era...
No, no es Barolo, sé. Es Barolo. Barolo. No, Barolo.
Exacto, sí, sí. Tiene que ser italiano.
Cosa dice.
Barolo, qué cosa dice, qué cosa face. Así que sí, el Barolo italiano era el vino que nos recomendaban para el Portobelo.
Eso es todo por esta ocasión. Un abrazo a todos ustedes. Cuídense mucho y estaremos de regreso en 7 días. Adiós.
There's a man who leads a life of danger. Everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces you may find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, careful what you say, don't give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Sunning on the Riviera one day, then bleeding in a Bombay alley next day. And if the wrong word slips while kissing persuasive lips, odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you
one number and taken away your name. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Only got a number, secret agent man, they've taken away your name. Secret agent, secret agent, he is a spy. Secret agent, bleeding in a Bombay alley, kissing every Sue and Sally. Secret agent, secret agent.